Ni schools, ni West Coast, ni ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni East Coast, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla. Bienvenidos y bienvenidas a los micrófonos de Cibersofía. Es, como siempre, un placer estar aquí con ustedes y con nuestros oyentes de las distintas regiones de Colombia y el mundo a donde llega nuestra señal. Continuamos hoy con otra entrega especial en Cibersofía. Tenemos una invitada muy especial. Ella es Patricia Barrera. Ella es socióloga de profesión, pero yerbatera de corazón. Hace más de 15 años que se dedica a aprender acerca de los efectos terapéuticos de las plantas medicinales. Pero dejemos que sea la misma Patricia quien nos cuente un poco acerca de ella. Recuerden que el programa de hoy lo titulamos El Poder de las Plantas. Patricia, un saludo, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía. Sabemos que no estás en Colombia, cuéntanos un poco más acerca de ti.
Gracias, Ceci, por la invitación. Como dijiste tú, yo soy socióloga, pero yerbatera de corazón. Yo creo que como la mayoría de personas en nuestro país, todos tenemos como un vínculo con lo rural. De alguna manera, yo siento que muchas de nuestras familias tienen origen campesino y ese, como ese origen rural, como esa cercanía con el campo, siempre nos da como una sensibilidad muy especial para trabajar con todo lo que tiene que ver con las plantas. Entonces yo siento que desde pequeña sí estuve como muy, muy, muy cercana, aunque vivíamos en una ciudad. Yo soy originalmente de Tunja y vivíamos en un barrio de común y corriente de ciudad intermedia, pero en el patio de la casa había un árbol de manzana, siempre había como plantitas que se sembraban ahí, hierbabuena, manzanilla, sábila, siempre había. Entonces como que siempre desde pequeña pues había como ese referente familiar de las plantas para curar cosas. Yo me acuerdo que uno se enfermaba o que le dolía la barriga y los abuelos lo que hacían era hacer cataplasmas de hierbabuena, o que si tenías algo en los ojos siempre había el remedio de manzanilla. Entonces como que siempre ese tipo de cosas fueron muy, estaban siempre como muy a la mano, ¿sí? Y ya pues con los años, nosotros estábamos viviendo en Gales y ahí nació mi primer hijo. Y cuando él nació, yo sí lo sentí como muy claro, como que volví a tener esa conexión de una con las plantas, porque recuerdo que ya se empezaba a hablar mucho del tema de las cosas orgánicas y de los productos, pues, que no tuvieran sustancias sintéticas ni derivados del petróleo y esto. Y sí sentía yo como esa necesidad de cuidar a mi hijo con productos naturales, como que no quería aplicarle cremas y jabones y talcos y todos esos productos para bebé que son como que huele muy fuerte y como que son muy artificiales. Entonces ahí yo creo que ese fue como el génesis de mi interés, querer cuidar a mi hijo, y de ahí pues como que empezó todo.
Patricia, tú en este momento, ¿en qué parte del mundo estás?
Yo vivo en Irlanda hace más o menos un año larguito y Y sí, digamos, soy Tunjana, mi proyecto, tenemos un proyecto familiar con plantas, un emprendimiento lindo en el que llevamos ya más de 10 años, y ese proyecto está en Boyacá, pero yo vivo en Irlanda.
Bueno, quisiéramos preguntarte, ¿por qué consideras que es importante usar las plantas en la vida diaria? Bueno, ya nos mencionabas un ejemplo que tiene que ver con el tema de por ejemplo, para el dolor de estómago, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué hay? Pero en general, ¿cuál es esa relación, mejor dicho,
Sí.
entre las plantas y la vida diaria?
Sí, yo creo que las plantas, que la relación con el reino vegetal establece como unos principios casi que éticos, ¿sabes? Para la vida de los seres humanos. Entonces, tener una relación continua con la naturaleza, con las plantas, con el medio ambiente, hace que desarrollemos como una conexión muy profunda de presencia, ¿sí? De estar practicando la presencia porque estamos rodeados de cosas muy tangibles que están constantemente en un proceso dinámico de evolución. Entonces yo creo que esa conciencia y esa presencia que uno desarrolla observando los ciclos de la naturaleza, viendo cómo crece una planta, cómo se siembra una semilla, cómo esa planta le salen hojas y luego terminas con frutos y ves el proceso de crecimiento, luego ves el proceso de decadencia también de la misma planta. Entonces como que te da principalmente como esa conciencia y esa conexión profunda que siento que es muy importante para los seres humanos. Yo con mi relacionamiento con las plantas también siento que he desarrollado y que desarrollamos todas las personas que estamos cerca del mundo natural, digamos, que reconocemos una interdependencia de todos los seres, ¿sabes? Entonces, me parece que aprendemos a respetar a todos los seres sintientes, ¿sabes? A aprender de las plantas, de saber que nosotros necesitamos de las plantas y que no es solamente una manera de decirlo, sino que literalmente si no hubieran plantas, no tendríamos alimento, no tendríamos ropa, porque muchas de las fibras de la ropa que nos ponemos viene derivada de las plantas. No tendríamos techo porque muchísimos de los materiales que utilizamos en nuestras viviendas también son derivados de las plantas. Entonces, reconocer esa independencia y esa interdependencia y que existe con el mundo vegetal, con el reino vegetal, pues me parece que es clave. Yo creo que también ahí hay una relación de reciprocidad que nosotros podemos ver. En las plantas, digamos, hay un estudio precioso que habla de la relación que tienen, por ejemplo, los champiñones, los hongos, con los demás seres vivos que están alrededor. Entonces, por ejemplo, un hongo pequeñito que crezca en un bosque, lo que vemos encima es el fruto, pero lo que va por debajo, que es el resto de la planta, ¿cierto? Establece una cantidad de redes con los árboles, con los líquenes, con los helechos, con todos los seres que están en su entorno y se ayudan mutuamente. Ahí va ese tema de la reciprocidad, ¿no? Que si al árbol está faltando un nutriente, los canales que establecen las plantas por debajo, entre ellas mismas hay esa situación de reciprocidad. Entonces, todos esos principios que yo llamo como principios éticos, me parece que los aprende uno de las plantas, ¿sabes? Aprende uno a cuidarse a uno mismo cuando está cercano a la naturaleza, porque entiende uno que ahí están los nutrientes, que ahí está el techo, que ahí está el abrigo, que ahí está el alimento para otros animales. Y también aprende uno un profundo respeto por los demás seres con los que vivimos. Entonces, la gente que vive en el campo, por ejemplo, Yo durante el tiempo de la pandemia tuve la suerte de estar viviendo en el campo en Boyacá y fue hermoso ver cómo no había tanto acceso a los supermercados, pero las personas de la vereda llegaban con lo que les sobraba de la cosecha, entonces nos traían arracachas, nos traían peras, nos traían hierbas. Entonces eso me parece que tiene como unos principios muy importantes para la humanidad, que las plantas tienen un mensaje súper poderoso para los seres humanos.
Digamos que en la presentación que tú hacías o que hacíamos sobre ti, que decíamos que eras socióloga de profesión, pero yerbatera de corazón.
Sí.
¿Qué es ser yerbatero? Y también tú me haces pensar un poco acerca de, porque lo hablas desde el sentido de mujer, en un ecofeminismo. ¿Cómo podríamos analizar estas categorías de, bueno, está el término común, que es yerbatera, o el término coloquial, pero también me haces pensar todo esto que dices de la relación con la naturaleza, con el campo, con, por ejemplo, ese intercambio de alimentos y demás, desde tu rol de mujer, también lo siento como un poco de ecofeminista y me parece lindo. ¿Nos puedes ampliar un poco acerca de esto?
Sí, son dos términos lindos, tanto yerbatera como el tema de ser ecofeminista. Yo creo que si nos remontamos un poco a la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta de estos roles típicos que ejercían tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres, pues sobre todo recolectoras y los hombres cazadores, ¿no? Que era como la manera de sobrevivir en la antigüedad. Entonces, en ese sentido, siento que las mujeres siempre tenemos como esa semilla genética de la mujer primigenia que empezó a recolectar alimentos y que conoció tanto, tanto, tanto el efecto que tenían esos alimentos al ser ingeridos, que ese conocimiento se convirtió como en la clave, si se quiere, para aprender a sanarse a sí misma y sanar a su comunidad. Entonces, digamos, claro, los hombres estaban afuera o estaban haciendo un trabajo fundamental, que era el de la caza, o estaban haciendo, no solamente cazando a los animales, sino también en trabajos de labor pesados, construyendo, haciendo cosas así. Y era como que los hombres miraban en ese momento, era como una mirada muy hacia afuera, ¿no? Mientras que las mujeres estábamos trayendo las plantas a la casa, los alimentos a la casa, y luego transformándolos, procesándolos ahí. Y era, si se quiere, una mirada mucho más hacia adentro, ¿no? Entonces, ese trabajo de ser yerbatera, yo creo que es como rendirle honor y rendirle homenaje a esa habilidad que tenemos las mujeres en nuestro material genético de estar cerca de la naturaleza, de conocerla, digamos, ahora es ya conocimiento popular saber que las mujeres, nuestros ciclos menstruales están alineados con la luna, que digamos que tenemos un periodo de ciclicidad muy parecido al de la luna y que en efecto el tema de la ovulación, el tema de la menstruación, corresponden también a fases lunares, ¿no? Es decir, que si la luna afecta las mareas, como la ciencia lo ha dicho y la ciencia está muchísimo más legitimizada que los saberes ancestrales, desafortunadamente, pero en esa misma correspondencia las mujeres estamos conectadas muchísimo más. Dadas las labores que teníamos que ejercer de cuidadoras de nuestros hijos, de tener que alimentarlos físicamente con nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, estamos muchísimo más vinculadas a lo natural, a lo de adentro, a cuidar. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de ser yerbatera es recuperar un poco eso y es empezar a pensar que si hay una cantidad de plantas allí afuera que la industria farmacéutica ha tenido el acierto también, de alguna manera, de saber interpretar cuáles son esos compuestos químicos que contienen las plantas y los han transformado para hacer los medicamentos que curan, pues nosotros podemos hacer exactamente lo mismo a un nivel muchísimo más sencillo, que es utilizar las plantas y utilizar las propiedades que tienen las plantas para nuestro beneficio, para nuestra salud, para nuestro cuidado. Y en ese sentido, pues también se vincula con lo que tú mencionabas del ecofeminismo. Yo no sabría darte como una definición muy acertada acerca de lo que significa ser ecofeminista, pero más bien como desde el sentimiento sí puedo decir que querer cuidar la naturaleza es algo que nos compete a hombres y a mujeres, pero que las mujeres en esa cercanía que yo mencionaba anteriormente, que hemos tenido con el cuidado, con la protección de nuestras crías, de las especies, de cuidar a los animales en la huerta, recoger las cosechas, transformarlas. Entonces, en ese sentido, creo que tradicionalmente, históricamente, no creo que necesariamente sea como un determinismo biológico, pero sí siento que sí hemos tenido muchísimo más contacto con las plantas y que en ese sentido, pues, sería una manera de empoderarnos y de ejercer nuestra soberanía como mujeres a partir de cuidarnos a nosotras mismas en primer lugar y luego, pues, cuidar a otros, si ese es el caso.
Maravilloso, Patti. Categórica que haces entre ese ecofeminismo, desde donde tú lo entiendes, más el adjetivo que con mucho cariño te das, que es ser yerbatera. En este momento tenemos que ir a una pequeña pausa institucional, pero ya regresamos. No se pierdan este programa que estamos haciendo con mucho cariño, que es El Poder de las Plantas, con Patricia Barrera. Ya regresamos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Cibersofía con nuestra invitada especial, Patricia Barrera. Ella está en Irlanda del Norte, ¿verdad?
Sí.
Listo. Y nos está hablando sobre el poder de las plantas y un poco sobre ecofeminismo. Queremos preguntarte, Patti, cuéntanos acerca de las diferentes preparaciones que realizas con estas plantas medicinales, cómo son esos procesos. Tú nos contabas también que tienes un emprendimiento, un emprendimiento con plantas. Entonces, digamos, ¿cómo es esa relación? ¿Qué te dan las plantas y tú qué les devuelves a ellas y qué produces?
Perfecto. Bueno, pues el emprendimiento que nosotros tenemos es un emprendimiento familiar que te digo que empezó ya hace más de 10 años. Empezó en Colombia y mis papás viven en una zona rural de Boyacá. Entonces ahí tenemos una huerta medicinal en la que sembramos una serie de plantas, hierbas principalmente, pero también pues sembramos alimento y otras plantas como nativas del territorio. Y en esa huerta entonces crecemos hierbas, cuidamos, sembramos desde la semilla la mayor parte de las veces, aunque a veces también compramos plantas ya establecidas, pero lo que tiene que ver con las hierbas casi siempre las sembramos de semilla. Y con estas hierbas que sembramos, hacemos preparaciones, ya sean cosméticas o para cuidado personal en términos generales. Entonces, por ejemplo, nosotros sembramos hierbas como la caléndula, la manzanilla, la hierbabuena, el cedrón, la lavanda, el romero. Entonces, con todas estas hierbas, una vez las sembramos, las cuidamos, las abonamos con métodos biodinámicos de agricultura, las cuidamos como como con este marco de atención que les damos de no agregarles pues insumos químicos o pesticidas o herbicidas, sino que utilizamos esa sincronía que hacen las plantas entre ellas mismas para repeler insectos. Hay unas plantas que definitivamente repelen insectos, entonces las sembramos cerca de otras para que se cuiden mutuamente. Y con ellas eventualmente elaboramos estos productos que vendemos en nuestro emprendimiento. Entonces, los procesos son procesos lentos, digamos, para llegar a hacer una cremita de caléndula, por ejemplo. Está todo el proceso involucra desde sembrar la planta, cuidarla, recogerla en el momento adecuado, secarla bajo unas condiciones particulares que permita que todas las propiedades de la planta continúen intactas. Y luego que las plantas están secas, entonces hacemos aceites macerados, que son aceites que se hacen también con unos métodos lentos de preparación, donde se le agregan a un aceite base, se le agrega un material vegetal y dejas que la planta suelte todas sus propiedades en el aceite, que esto ya es un proceso alquímico, digamos, ese proceso de transformación que se hace es un proceso alquímico a un nivel muy sencillo. Y cuando tenemos este aceite macerado, es decir, un aceite enriquecido con las propiedades de una planta, con ese aceite hacemos diferentes preparaciones. Entonces, hacemos desde repelentes para mosquitos hasta cremitas para la colita de los bebés que no les dé pañalitis, o cremitas para la barriga de las mamás embarazadas, o una crema que hacemos también maravillosa con rosas ahí de la misma región nuestra, que son rosas orgánicas que cultiva un vecino nuestro del municipio de enseguida que se llama Tibaná. Con esas rositas hacemos aceite macerado y hacemos cremitas para la cara que tienen pues esas rosas. Entonces, son procesos lentos, son procesos de transformación de los materiales, pero son procesos que dan productos o preparaciones, pues en realidad bastante efectivos y bastante afines con el cuerpo humano, digamos. No, nos alejamos de todo lo sintético, pues con la idea de que lo natural es mucho más afín al cuerpo humano y el cuerpo humano sabe cómo procesarlo, que sustancias sintéticas que no, pues que digamos que el cuerpo humano no sabe cómo procesarlas y que luego terminan en el organismo y ya le queda a los riñones o al hígado tener que procesar toda esta información sintética. Y bueno, eso es otra historia, pero digamos que de ahí también se pueden generar muchos como malestares del cuerpo. Entonces, eso, nos vamos siempre como por los procesos lentos de producción de plantas y de elaboración de productos de la manera más natural.
Gracias, Patti, por esta ilustración de cómo tú te relacionas con las plantas para poder generar un poco de bienestar a las personas que nos interesa y creemos en este tema. Hay una sección importante en este programa que se llama Palabras para no olvidar. Esta sección es con el fin de incentivar un poco la lectura a nuestros oyentes y queremos preguntarte a nuestra invitada. ¿Qué libro o qué lectura, qué texto nos recomiendas para que hagamos una revisión y profundización del tema que estamos tratando el día de hoy, Pati?
Ok, bueno, pues hay un libro que yo estoy leyendo ahorita que hace parte de una serie de libros de una autora norteamericana. Ella se llama Jean M. A-U-E-L. Entonces, Jean M. Awell. Ella, creo que ella es historiadora y tiene una serie de libros que se llaman Los Hijos de la Tierra. Son 6 libros y yo voy por el cuarto, y es una historia fascinante de un momento en nuestra prehistoria como seres humanos en las que varios grupos, el Homo sapiens, cohabitaba con otros seres prehumanos que no eran Homo sapiens, sino que tenían un desarrollo diferente, que no tenían el nivel de evolución cognitivo de los Homo sapiens, pero que habitaban la Tierra en el mismo momento histórico. Entonces es maravilloso porque tanto los más primitivos como el Homo sapiens pues tenían un conocimiento fantástico acerca de las plantas, y es maravilloso porque el libro es una historia de amor. O sea, son 6 tomos de una historia de amor hermosa que se desarrolla entre dos personajes ahí, una chica y un chico, de diferentes comunidades, pero además está atravesado por todo el paisaje de los glaciares, de la prehistoria de la humanidad. Entonces lo recomiendo completamente, cualquiera de los 6 libros, ojalá se los puedan leer los 6, yo voy por el cuarto y ya lo estoy terminando y estoy encantada. Pero pues aprendes además mucho acerca de las plantas, porque una de las mujeres es una mujer medicina, es una sanadora, la protagonista. Y entonces ahí en el libro vas viendo cómo vas sanando con las plantas y vas aprendiendo un montón, además de qué propiedades tiene cada planta. Entonces es fascinante.
¿Nos puedes repetir, porfa, el nombre de la autora para tomar nota?
Sí, entonces el nombre sería Jean, que es J-E-A-N, N de niño al final, y M, que no sé si será Marie o no sé, entonces es Jean M, y el apellido es A-U-E-L, Jean M. Awell.
Perfecto, la serie Los Hijos de la Tierra.
La serie Los Hijos de la Tierra, sí.
Vamos a los que nos interesa el tema, vamos a seguir buscando acerca de esta literatura recomendadísima por nuestra invitada. En la sección Música de Otras Latitudes, permite que nuestros invitados sugieran un tema musical relacionado con el tema del día. Entonces estamos escuchando de fondo Paso NASA de la agrupación Mucho Indio, pero dejemos que sea nuestra invitada que también nos diga por qué. Sabemos que en Cibersofía casi todo es intencional y lo que es accidental pues sale mejor de lo que esperamos, pero en este caso Paso NASA, ¿por qué, Pati?
Bueno, Mucho Indio es un disco que a mí me encanta, que es de una de las agrupaciones de Teto Campo, que es un músico colombiano pues que ha hecho cosas maravillosas, y es uno de esos músicos que ha como que hay muchos además en este momento, pero que Teto es como uno de esos pioneros que han hecho un trabajo sensacional acercándose de una manera súper conocedora a las culturas ancestrales colombianas. Entonces Paso NASA es una melodía preciosa de los indígenas NASA del sur del país, y bueno, pues a mí el álbum completo me parece maravilloso. Tiene temas de los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada y de otros indígenas del Amazonas. Entonces, súper recomendado, Mucho Indio. Y bueno, yo escogí Paso NASA porque me encanta esa primera canción.
Ok, bueno, entonces dejemos que suene un poquito más. Y si queremos buscar de pronto este álbum, ¿estará en YouTube?
Está en Spotify, está en YouTube, está en las tiendas, que me parece lindo también como pues apoyar el talento nacional y poder tener como la versión física. Pero sí, creo que está en todas las plataformas digitales.
Listo. Bueno, Pati, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa, pero no vamos a a terminarlo sin antes hacer un cierre como es debido. Nos gustaría que nos dejaras como una última, pero también una excusa para una siguiente reflexión, un siguiente programa con relación al tema del día. A esas plantas mágicas, a esa relación o a ese adjetivo que usas, yerbatera, y a ese ecofeminismo del que hablamos hoy un poquito.
Bueno, yo creo que lo único que a mí me resta decir es, primero que todo, muchas gracias por estos espacios, Ceci, y me parece que el devenir de nosotros como especie es súper breve. Las plantas llevan miles de años acá y por lo tanto tienen un conocimiento y tienen una sabiduría a la cual vale la pena acercarse. Entonces, digamos que mi invitación es para que todas las personas que nos escuchen empiecen a atender el llamado que hacen las plantas en este momento de la humanidad, a que volvamos a lo natural, porque proteger nuestros ecosistemas y entenderlos y conocerlos es uno de los resultados más positivos que podemos tener para nuestro propio bienestar.
Bueno, Pati, ya sabes que los micrófonos de Cibersofía están abiertos para cuando quieras. Podemos pensarnos en otro programa ampliando un poco más esas categorías de ecofeminismo que se requieren ahorita para entender un poco la contemporaneidad, el rol de la mujer y claramente su relación con la ecología. No podemos despedirnos sin antes agradecer a todos nuestros oyentes por estar aquí presentes, oyentes de nuestro programa. Queremos invitarlos a que sigan escuchándonos a través de Radio UNAD Virtual para Latinoamérica y el mundo. También pueden enviarnos sus comentarios al correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co. Aquí recibiremos sus mensajes y nuestra red social Facebook. Recuerden, Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Un abrazo y nos charlamos en la siguiente edición de Cibersofía.
Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.